Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Ay, ay, buenos días. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que te queda, que me quedo yo, que te quedas tú, que nos quedamos en Revolú? Eso no puede ser, por favor. Venga, hombre, animarse. El Revolú.
Muy bien por esa... Por esa animación.
Animados estamos, ¿eh?
Claro que
nunca
sí.
Nunca nos falta animación. Claro, ahora nos animamos mucho más si nos mandan mensajes al 670-940-200. Con esos mensajes estupendos nos gusta iniciar cada día el Revolú.
El impulso positivo de la mañana son esos mensajes. Bueno, Yolanda Garrido, Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Os
muy
veo
bien.
Muy bien a todos y con mucho ánimo.
Eso que no falte.
¿No ha pasado la semana muy rápido? ¿Estamos a jueves ya?
Total.
¿No?
No es eso lo peor, sino que estamos ya a mitad del mes de enero, que llevamos ya liquidado el mes de enero.
¿Liquidado? La mitad. No, quedan 15 días del mes.
La
más
mitad.
De 15 días. Hombre,
claro, es alto hasta el 31, el mes de enero es larguísimo.
Es muy largo.
Es el más largo.
¿Cómo que largo?
Ojalá
el
estuviéramos terminando ya el mes de enero, pero todavía nos
¿pero
queda
subir
la peor parte.
Ya hablaremos de eso porque al final de mes se nos hace largo.
¿Qué manera de muy pronto la extra?
Claro. No, la que la cobre.
La extra está ya cobrada.
Por eso, como está cobrada, ahora hay que aguantarla.
Hay que aguantarla.
Desde el día 22.
Maruca, buenos días.
Buenos días.
¿Tú también quieres echarle carbón al mes para que pase el cantante?
Yo no, que me riñe Jesús, pero yo estoy muy contenta de que haya pasado la mitad del mes de enero, porque sí. A mí se me hace larguísimo, es la vuelta a la rutina, es tremendo, y la semana se me ha hecho larguísima, Maite, lo siento, pero es que no estoy de acuerdo contigo.
No, a mí también se me ha hecho
y es
muy
que
corta.
Lo peor es que queda el viernes mañana. ¿Corta también
muy
a ti?
Muy
pero
corta,
bueno,
¿qué
habéis hecho?
No corta, muy corta.
Ay, yo es que he tenido tantas cosas que hacer que todavía queda el viernes.
Se nos va la vida, Maruca.
Ay, Dios mío.
Éramos chicas.
pero queréis apretar vosotros todavía más. Diego Abollado de La Pascua, buenos días.
Buenos días, aquí estoy escuchando y yo digo lo contrario, fíjate, a mí me gusta mucho la segunda parte del mes de enero, los restaurantes vacíos, se puede viajar, te va de senderismo y no
tenga,
hay nadie.
¿Quién tenga dinero para restaurantes?
No, he dicho senderismo, que es gratis, no empecéis ya. Es verdad que es el mes que menos actividad hay y eso es una ventaja y no todas las actividades pasan por gastar dinero. Te puede ir a los museos públicos de Andalucía, están con mucho menos afluencia de público. Sí, sí. Te va a dar paseíto. Hay que aprovechar estos días que quedan de enero, que son estupendos para
aprovechar. Mira, en los museos sí que te veo, pero yo me he hecho una imagen tuya así de momento, haciendo senderismo
sí,
y digo, no.
Bueno, pero bueno, haciendo senderismo urbano.
Ah, eso
claro,
sí.
Claro, también
sí.
Se puede hacer. De una, conocer el extrarradio de nuestras ciudades, que hay barrios maravillosos que no, a los que no visitamos.
Eso es verdad, ese es un tema, eso que estás planteando de cuántos
claro,
barrios y uno, de la ciudad grande que nos creemos que la ciudad es la.
Exacto.
El centro barriada.
Y no conocemos la ciudad y en cambio hacemos kilómetros.
Pero ahí sí que hay unos bares estupendos, además, sin guiris, sin nada. Sí.
Y más baratito.
A buenos precios.
Yo creo
claro,
que cuanto
baratito,
más grande es la ciudad en la que vives, más estás en tu barrio y no te mueves del barrio, fíjate.
Absolutamente.
¿O
sí,
no?
Sí, es así.
Yo cuando vivía en Madrid no salía
de las
cinco calles donde vivía, ¿sabes? No hacía excursiones a otros barrios. Me parecía ir como muy lejos.
Pues yo mira,
ahora,
ya le hemos sacado,
la ciudad
ya
de los 15 minutos que le llaman ahora, ¿no?
Totalmente.
A la que puedes ir andando.
Y vivir en el extrarradio también te hace vivir casi en ese núcleo, sin pisar lo que es el centro de la ciudad.
Porque te da pereza, ¿no?
Nacho Bento, acaban de escucharlo. Próspero Bento, buenos días.
Buongiorno, señor Vigorra.
No quiero preguntaros a nadie algún barrio de la ciudad en la que vivimos nosotros todos, porque me he llevado muchas sorpresas decirle, este barrio, gente que no tiene ni idea de le suena.
Yo sé.
¿Tú has estado alguna vez en Rochelambert?
En Rochelambert, sí, hace mucho tiempo, muchos
¿Has estado
años,
alguna vez en el Parque Amate?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Has estado alguna vez en Pinomontano?
Yo
mira,
sí, en Pinomontano he vivido yo, en la calle Emilio
Pero
Prado.
¿Cómo se nota que no tenéis niño que juega en la Liga de Fútbol? Porque yo estoy en Pinomontano.
¿Has recorrido todo eso?
En el Parque Alfonso, no sé qué, para cada viernes voy a un sitio.
Muy bueno, Maruca, muy bueno. Pero esto... Yo tengo... Yo tengo un amigo que cuando llegó aquí dice Rochelambert, se creía que era como el barrio fino con ese nombre. Decía, Rochelambert es el barrio fino de aquí, ¿no? Y aparte de fino, no fino, pero me hacía mucha gracia, ¿no? Que él, con ese bueno, esa pronunciación que tiene francesa, Rochelambert, sí, pues pensaba que era como...
Como el barrio de los franceses, fino, ¿no? Cuando
eso
estuvieron
es,
por aquí.
El barrio de los franceses, sí, donde vivían los de Luis XIV.
Pero es verdad, pero algunos muy sevillís, les he dicho, sí, tú conoces, sí, esto, y no lo conocen. Bueno, pero yo sí conocen Venecia, con apretones, Venecia.
Sevilla es muy
venga,
grande.
O Berlín. Yo me despido. O Berlín, que está muy de moda. Berlín.
Vigorra entre Pinomontano y Venecia, a lo mejor también. A ver, no confundamos. Venecia es Venecia.
No, hay unos canales de diferencia.
Cuidado, venga. Hay otros canales.
Vamos al tema del día. Los temas del día. Va a comenzar Nacho. Hoy comienza Nacho en nuestro Revolú porque nos cuenta que un estudio especifica cuándo es el mejor momento del día para tener sexo, pero todos los días tenemos que tener sexo. Nacho, ¿todos los días tenemos que tener sexo?
Deberíamos.
Había un estudio de eso, ¿eh? Que decía que como mínimo 200 veces al año.
Venga, tírale.
Uno mismo consigo mismo.
Está entusiasmado con Marvin Gaye.
Cuéntalo, venga, cuenta.
Bueno, ¿cuál es la hora mejor para tener sexo? La ciencia tiene respuesta. Oh. Y ojito que yo coincido.
¿Qué me dice?
Sí, no sé quién ha hecho el estudio.
Está avalado el estudio.
No, he mirado quién es el estudio y no lo dice, como siempre. Es un estudio que habrá hecho alguien. Pero coincido, mira, coincido. 5 y 48 de la mañana.
¡Por Dios!
pero coincido porque a esa hora... Sí. Uno está más descansado, se levanta con la Torre Eiffel en su sitio, ¿sabes? ¿Entendéis, no? La metáfora. Como no está el lobo satireta,
lo está sustituyendo. Lo que faltaba ya.
¿Vale? Entonces tiene un sentido. A esa hora los niveles de testosterona.
Testosterona.
Alcanzan su punto más alto del día, tanto en hombres como en mujeres. Ojo, ¿eh? En ello incluso puede llegar a ser en ellos. En los hombres, sí. Hasta de un 50% más. O sea, que a esa hora...
A las 5:48.
A las 5:48.
46, no.
5:48 de la mañana.
Esto es lo que pone aquí.
Pero eso, ¿de dónde ha salido?
De un estudio.
¿Pero quién ha hecho el estudio?
Es que eso lo
tú estás poco preparado, ¿eh, Nacho?
No, me haga un Vigorra.
Él se ha quedado con el titular, que es lo que le interesaba, y no
ha profundizado.
Si alguien encuentra en toda esta información quién ha hecho el estudio, pues perfecto, pero es que no sale.
Vale.
Según varios estudios médicos, los médicos...
Varios estudios médicos.
Y dice, todo esto está ligado al ritmo... cardíaco, pues evidentemente.
Poco documentado está eso.
Qué raro que no sea el ritmo circadiano, que ahora todo es ritmo circadiano. Nacho, yo creo que para esos menesteres no hay que ponerse tonto con la hora.
Pues yo
porque si encima nos ponemos tonto con la hora, se pierden las oportunidades.
Sí, pero hay gente, por ejemplo, que le encanta la siesta.
Sí, hay gente de mañana, hay gente de noche, gente de siesta. Sí, pero una determinada edad... A una determinada edad ya
hay un
cuando te pille.
Hay una,
sí. Si tú te pones tonto...
Aquí te pillo, aquí te pones.
No, hombre, ¿verdad? Si tú encima...
Eso es mantener la pasión.
De lo complicado que es. Dice, no es la hora...
Complicado.
Lo ves pasar.
Pero vamos a ver quién...
No, Nacho. Nada de ponerse tonto con la hora.
Avancemos.
Donde surja y a la hora que surja.
Avancemos, pero ¿a quién se le ocurre traer esta primera noticia? Que esto significa que ya hablamos de las otras menos.
Maite, aquí te pillo, aquí te mato.
No. Que a determinada edad, cuando la cosa viene,
hay que aprovecharla.
Cuando el viento es favorable.
El próspero vento.
No nos podemos poner tonto con las horas. A cualquier hora.
Y Manolo Arias se casa por cuarta vez. Este va tras los pasos de Liz Taylor.
Pues sí, mira. Además ha sido una pasión, un enamoramiento así rápido que ha tenido. El pasado mes de octubre hizo público que se había enamorado. Él tiene 69 años y bueno, pues ha pasado muy poco tiempo.
Y también cuando ha venido el viento favorable.
Exactamente, como dice Maite, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Pues eso. Fue un flechazo, dice el actor. Él mismo ha dado la exclusiva, ha hablado con la prensa y ha dicho que...
ha dicho que se ha casado este fin de semana pasado, ajá, justo una semana después de saber que va a ser abuelo.
Ajá.
El abuelo, él tiene dos hijos con Pastora,
sí,
y el hijo mayor pues va a ser, lo va a hacer abuelo. Dice que está muy ilusionado, que está muy contento y demás. Bueno, dice que la historia de amor con esta, la que ya es su mujer, que se llama Nélida, es argentina y es abogada, pues nada, que se encontraron un día por Uruguay, después se la encontró por la calle y vamos, se han decidido cuidar para lo que les queda, sí, dice, oye, de vida.
Entonces ahora ya, si tiene una abogada, ya tiene que le arreglar los papeles de Hacienda.
Efectivamente, ha sido listo, ha sido
ya no va a meter la pata.
Bueno, tuvo su juicio, sí, pagó, sí, lo condenaron a 2 años y 2 meses y no ha tenido que
Pero por eso ha buscado una abogada que ahora...
Ya está, ya va a solucionar.
Aunque a lo mejor ha sido ella la que le arregló todo. No lo sé, pero...
Le está arreglando cosas, eso seguro.
Bueno, pero te voy a contar lo que le está arreglando. La nevera de su casa la tiene llenita. Sí. Y te voy a decir por qué. Ella estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como gestora en recursos humanos en un hotel. Y ahora se dedica a la industria cárnica, especializada en la raza bovina Angus.
¡Qué rico!
¿Por qué?
Bueno.
Pues porque su anterior marido era ganadero. Y dice él, Imanol, no sabes la carne que tengo en casa. Ahora está garantizando, está viendo la diferencia que hay entre la chuleta nuestra y la carne argentina. Es decir, que ahora está pues con la carne ahí,
degustando.
Esta alegría.
Yo quiero añadir una cosa, si me dejáis. Claro. Mira, estoy viendo que Felipe II se casó 4 veces, sí, y que va como Antonio Bandera. Yo tengo que poner siempre la nota histórica. Todavía le quedan 2 más para ser Enrique VIII. Es decir, sí, que le quedan. Y hay siempre un tope que dice que más de 4 veces, lo dicho por el propio rey, casarse más de 4 veces era como algo ya que un hombre ya no podía soportar más, sí, dicho por él, ¿no? Así que mira, 4 veces, 4 esposas, está muy bien.
¿Y Papucci cuántas tiene?
¿Cuántas se casó? Estamos hablando de casamiento.
Estamos hablando de boda, ¿eh? De boda.
A veces, más de 4 veces, todas las cosas no son
lo que parece.
Como parece.
500 metros cuadrados, 3 plantas.
Muy bueno, Yolanda, muy bueno.
Y una piscina infinita a pie de playa, así es la casa de Antonio Banderas en Málaga. ¿Cómo tú la has visto?
Está
¿cómo la ves?
Está en construcción, ¿no?
Ah, está en construcción.
He picado en un clickbait de esto de prensa. ¿Sí es la casa de Antonio Banderas? Yo lo que he visto ha sido una obra en lo que era la famosa casa La Gaviota, ¿os acordáis, no?
¿La que le tiraron? No.
Sí, vamos a ver. Esta casa se la hizo Encarna Sánchez.
Sí,
con una
se la compró...
En el año 1995 se construyó la vivienda con un permiso, una licencia de obra que le dio el Ayuntamiento de Jesús Gil. Eso fue en el año 95. Luego en el año... Al poco tiempo falleció, no vivió mucho tiempo allí. En el año 1997, después de la muerte de Encarna Sánchez, Antonio Banderas compró la propiedad, pero eso seguía el litigio porque esa casa estaba acusada, diremos, de parte de la vivienda estaba en
ilegal.
Sobre una zona de equipamiento sanitario. Sí. En el año 2003 la justicia revoca esta licencia, precisamente por esta parte de la casa estar construida sobre una parcela de equipamiento sanitario, y entonces ha estado ahí el litigio durante todo este tiempo. El año pasado Antonio Banderas derriba la casa.
Sí, ya tiró la casa.
Completamente en el 2024. Y ahora, en la misma parcela, ya legal, está construyendo su mansión. Sabes que él va y viene, rueda y vuelve a la Costa del Sol, a su tierra. Sigue trabajando con el Teatro Soho, ahora vuelve a Madrid con sus funciones de teatro, pero se está construyendo en Los Monteros, una de las zonas más exclusivas de Marbella, la casa en el mismo lugar que durante años hemos ido hablando de La Gaviota, sí, de aquella finca, que si se tira, que si no se tira.
Pero bueno, la tiró él mismo con aquello.
El año pasado
pues nada,
tiró.
Que la disfrute. Anoche, gran estreno, siempre por esta fecha, vienen los ballets blancos mejores de Europa. Coppelia se estrenó anoche en el Teatro Maestranza. ¿Estuviste allí, Diego?
Sí que estuve. La verdad es que un espectáculo estupendo. Mira qué bonito el vals famoso con el que prácticamente abre. Es la primera pieza de ballet, lo primero que bailan, este vals.
Es
Estupendo espectáculo. La verdad es que, bueno, lo que es un ballet blanco, estrenado en 1870 con Napoleón III presidiendo, con lo cual aquello ya tenía que ser grande. La música es de Leo Delif, que es el músico francés tan bueno. Sí. La música es magnífica. En la coreografía, como tiene que ser, antigua del 19, pero tenía ciertos aires modernos, con ciertos toques humorísticos que venían muy bien. Y yo siempre que hablo de Leo Delif, que es este músico estupendo con estas melodías como esta, siempre me acuerdo de Miguel Delibes, sí, que precisamente claro. El gran músico Leo Delif tenía un sobrino que era ingeniero y se fue a España a trabajar los ferrocarriles en el siglo XIX. Y de repente ese sobrino se terminó casando con una... se quedó aquí, hizo otra saga de los Delibes, que en nuestro caso los españolizamos y se quedaron Delibes. Pero se escribe igual, esa es la misma familia, viene del mismo tronco,
¿son los
¿no?
mismos?
Y siempre
sí.
me ha hecho... son los mismos, y siempre qué me ha bueno. hecho mucha gracia, ¿no? Tanto Miguel Delibes como su hijo que estuvo en la estación biológica de Doñana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la obra además muy buena porque es un tema además muy de ahora, porque sabéis que es la historia de una muñeca, un muchacho uh-huh. que se va a casar con una muchacha estupenda, pero de repente ve a uno que hace muñeca, uno que hace autómata, y se enamora del autómata. Y es un poco, nos viene un poco a hablar de alguna manera desde 1870 de lo que es la inteligencia artificial y esa atracción por lo que no es real y es un mito, pero a la vez se mueve y se comporta como la realidad.
Es un
muy
buen
bonito,
ballet,
la verdad, es un espectáculo.
Es de Toulouse.
Sí,
¿no?
es de la ópera.
Es de Toulouse.
Toulouse.
Magnífico ballet, sí. magnífico ballet. Yo tengo que reconocer,
con tutú,
a mí me gustó
¿no?
mucho.
Un ballet de tutú. ¿No?
Bueno, sí, hay de todo. Al principio, también, tú sabes que los ballets son tutú o traje regional así tipo J, ¿no? Quiero decir.
O luego están los contemporáneos.
Momentos campesinos. No, pero es un ballet con toda la línea historicista del mundo, con todo lo todo de muñequitos, todo bien hecho, quiero decir, bien hecho, como son los ballets blancos. Es verdad, como decía Jesús, ballet blanco no da para mucha modernidad, ¿no? Pero está muy bien, baila muy bien. Lo único que a mí me sorprendió, y me voy a dejar que lo cuente, es que antes de entrar en la función fui a la recepción a entregar una cosa a un amigo de la orquesta y me quedé atónito ante la figura de un bailarín, que después viene escena, de 1,85 m, fumándose un cigarrillo vestido ya. Flipé,
¿en la puerta?
Porque yo que un bailarín... en la puerta de entrada del artista, ¿no? Que fui a entregar una cosa. Entonces me sorprendió mucho ver a un bailarín, que además tenía sí. un papel, porque me quedé con
importante.
La vestimenta, y después lo vi, un papel importante, fumándose un cigarrillo. Es decir, no quiero yo con esto hacer
función.
Ninguna... Vestido con todos los apaños y con
eso
todo el pelo, con toda la
mano... Eso
y me encanta, me encanta, me llamó la atención como no, un bailarín.
A mí siempre me ha parecido, Diego, eso tremendo, porque a ti que te gusta también mucho el teatro, ¿no? Cuando sí. tú entras en el teatro y te maquillas y te vistes, yo nunca he entendido
no
los
salgas,
actores que son
que sí,
capaces
claro.
de
sí,
salir
sí,
al bar sí. de al lado a tomarse
sí,
un café.
Sí, sí, pero
es algo
o
que...
a tomarse una otra cosa.
También.
Y sí, fumar. También. Pero eso ha sido siempre, es que ahora el tabaco
sí,
está satanizado.
Pero que a mí me parece que un poco la gente del teatro... hay que vivirlo también un poquito como si fuera un templo, ¿no?
Un templo.
Cosa,
a
una
lo
cosa
mejor,
más...
a lo mejor es como boda, lo que decía que se pedía un café para él y otro para el personaje. A sí. lo mejor se estaba fumando el pitillo
no,
el personaje.
No, de boda lo
sé. No se lo estaba fumando el artista, el bailarín.
De boda lo había una leyenda negra que yo no sí. sé si es verdad, que decían sí, que oía el sí. Madrid con un pinganillo
sí, sí,
mientras
sí,
estaba
sí,
haciendo
sí,
la función. Sí, eso decían. De, no sé si de boda lo o de. O
de boda lo, de boda lo. Sí, lo contaban de boda.
De algún actor de su generación. Pero claro, a lo mejor después de tantos años de experiencia de su vida a las tablas.
Claro,
pero a mí me parece
como...
que hay algo así como un poco de misterio cuando tú ya te pones tu personaje y te pones, ¿sabes? Te vistes y te maquillas como tu personaje, salir a tomar un café.
Y aparte es que un bailarín que tiene que dar, un bailarín que tiene una forma física impresionante,
fumando.
La verdad es que llama la atención.
Pero
llamó muchísimo la atención.
Sí, pero es porque ahora el tabaco, ayer salieron los ministros de Groenlandia hicieron a fumar también. Es que eso ya, la ministra, esto nos parece ya muy extraño, pero es porque...
Usar tabaco como para fumar, lo que vale.
Seguimos.
Por cierto, hablando de Groenlandia, que llevo varios días queriéndolo decir, a quien haya visto Borgen, la serie danesa sobre
la
primera...
Sí, la serie esta de la primera ministra, ¿no?
Sobre la primera ministra, la tercera temporada transcurre buena parte en Groenlandia. Y se entiende el conflicto que hay entre los gobernantes, entre pues, un trozo de Dinamarca muy
bueno, no dejó de ser una colonia en principio,
claro,
a ver,
primero
una
era
población,
Noruega,
una población
luego pasó
inuí,
a Dinamarca
con una población inuí propia y todo eso, claro,
es muy bueno que además reclaman su independencia, pero cuenta muy bien sí. el conflicto que había antes de este conflicto de ahora entre Dinamarca y Groenlandia, que también lo hay,
también
¿no?
lo tuvo.
Que también lo
claro,
hay.
Claro, claro.
Los famosos más sexy de España según un estudio, Maruca.
I am too sexy for my love.
Pues bueno, la plataforma Playtimes ha hecho un ranking de los hombres más sexy de España. Nacho, tú no sales, hijo, no me señales más.
Porque... Te estás señalando a ti mismo, Nacho, eso.
Tú eres muy sexy, pero...
¿Qué hay de lo mío?
Te tengo que incluir los demás, pero no tú mismo a ti.
¿De lo mío qué?
No sale tu nombre.
¿De lo mío qué?
Lo que se ha preguntado esta plataforma es qué rasgos son los que definen al hombre más atractivo en 2026 y qué personalidades, si te hubieran metido a ti, a lo mejor aparecería, encajan en ese perfil. Y para ello, el equipo de análisis ha trabajado con los datos de las listas de los hombres vivos más sexy publicada en la revista People entre 2017 y 2025. Y a partir de ese histórico han estudiado un amplio abanico de variables físicas, personales, entre ellas la altura. Tú eres alto.
Sí.
La edad, tú estás bien de edad. El color de los ojos, el pelo, la presencia de vello, la complexión corporal, los tatuajes.
¿Cómo lo del vello? Lo del vello.
Los tatuajes.
El vello, pero
no, él no tiene vello ninguno, lo ha dicho aquí, ¿no? No,
bueno, pero que el vello no lo dice si para positivo o para negativo. Dice lo que sea.
Lo que tiene en cuenta, lo que tiene en cuenta.
El vello o no vello, ¿no?
Y el estado civil. Y a partir de ahí ha hecho un
ranking.
¿Estado
civil? ¿Eso qué tiene que ver?
Pues porque atractivo era, a lo mejor es más atractivo casado que soltero. Hay
o soltero que casado.
O soltero que casado, sí.
Bueno, Jesús.
Avanza, por favor.
Sí, bueno, avanzo, perdón.
Avanza, que esto no te dejan hablar.
Venga, entonces dicho esto, el ranking de los más sexy de España se sitúa Miguel Herrán, el actor de La Casa de Papel.
Miguel Herrán.
Sí, ¿no lo conocéis? Sí, claro, sí, muy atractivo, sí. Por su imagen juvenil, su físico trabajado y una estética que encaja
bajito,
con todo.
Bajito, ¿eh? Bajero,
es bajito, sí. Pero es que los altos son menos sexy. Bueno, no sé, perdón.
¡Oh! ¡Avanza, Maruca! ¡Avanza!
Esta me sorprende porque es que no me gusta nada. Sergio Ramos representa una atractivo...
Ya hemos acabado la lista.
Más malo.
Ya hemos acabado la lista. Si ese es el icono...
¿El tercero? ¿Y el tercero?
El tercero, Mario Casas, que sí, es buenísimo. Y el cuarto, que sorprende porque también por estatura y demás, es Jaime Lorente, que es también un actor murciano conocido por La Casa de Papel también, y se ha colado con un 60% de coincidencia, y también es un chico de la misma estética, bajito, no muy musculado, pero bien, morenito, no sé, menos Sergio Ramos, coincido un poco, ¿no?
En China se viraliza una aplicación, esto es terrible, tiene sus lecturas, para que los jóvenes chinos solitarios, bueno, jóvenes o no, o los mayores más que los jóvenes, confirmen que siguen vivos. Y la aplicación se llama No me he muerto todavía o algo así, ¿no? ¿Cómo es? A ver, Nacho, ¿te cuesta leer eso?
¿Estás muerto?
Ese es el nombre de la aplicación.
El nombre de la aplicación. Yo, en cierta manera, coincido con esta aplicación.
Hoy coincides con
eso,
todo.
Digo, coincido
yo,
con todo
de suerte.
Hoy,
¿pero en qué
Esther,
sentido?
No sé si ha sido Esther.
¿En qué sentido?
Sí, porque yo vivo solo. Si quedo con alguien, o sea, si quedo con Jesús, si quedo con Yolanda, si quedo con Maite, con Maruca, da igual. He quedado con ella, por lo tanto, la
estoy
voy a ver.
¿Estoy vivo?
No, estoy vivo. Nadie va a venir a mi casa sin avisarme, ¿vale? Sí. No porque yo sea una persona con acritud, ni tenga mala leche, ni nada, sino porque no me gusta que me molesten cuando yo no quiero que me molesten, ¿vale? Entonces, imagínate, por un casual, que yo me caigo por la escalera de mi casa. Y, desgraciadamente, tengo un golpe, ¡pum!, y me pongo un golpe en la cabeza.
Sí.
Y en ese momento, como cuando yo no quiero que me molesten, ¿qué hago? Pues pongo el teléfono en modo avión y dejo solo la wifi abierta.
Sí.
Entonces, claro, nadie me puede llamar, porque estoy durmiendo la siesta y lo que quiero es que no me molesten.
Sí.
Entonces, aplicación, a los dos días, si tú no le das al botón...
De estoy vivo,
correcto. Pues llaman a los servicios de emergencia.
Yo pensaba que era otra cosa, es que no me había leído la noticia. Mira que te digo, yo tengo amigas que viven solas y una de ellas tiene una enfermedad crónica.
Correcto.
Y entonces muchas veces hemos pensado eso. Por la mañana, en un mensaje muy breve en nuestro grupo de amigos, decir, estoy bien.
Sí.
¿Sabes?
O buenos días.
O buenos días, porque yo tengo... Esa misma amiga le salvó la vida a una compañera de trabajo que no se presentó en su casa a trabajar esa mañana, y yo no sé por qué se alarmó, se presentó en su casa y se la encontró allí tirada con un ictus, Nacho.
Sí, es que me lo
y le salvó la vida.
Mira, 200 millones de hogares.
Nacho, ¿cuántas veces estamos trabajando?
y hay un compañero que no viene y a lo mejor no nos ha avisado.
No nos ha avisado, claro.
Yo no me alarmo, me alarmo.
Vamos, además, 200 millones de hogares en China van a tener en pocos años esta aplicación.
No, pero es que, sí, pero la proporción no sé cuál es, pero en la noticia también se dice que de cada 5 hogares, uno es de una persona soltera.
Se decía el 25%
que vive en soledad,
el 60% de las personas que mayores en China viven solas.
Viven solas. Sí.
No, y también ya no solo mayores, pero que la proporción en esa noticia se habla de que de cinco hogares uno es una persona.
Yo pensaba
solitaria.
Que era el 25% de los hogares en España es unipersonal. Eso leí yo hace un tiempo. El 25%
es más o menos. Estamos en lo mismo.
Que se va a forrar, el que la haya inventado también. Porque hay que pagar 1,50.
Pero que no hace falta eso, simplemente con tu círculo cercano, decir, oye, si tú vives solo, si tienes un problema de salud, si eres mayor, si tal, estoy bien. Me parece una buena idea eso.
Y que acompañemos.
Que se nos ocurre solo a la gente de cierta edad.
Pero eso luego tiene otra lectura, que es la sociedad hacia donde nos lleva, hacia las soledades. La soledad. Un estudio asegura que 5 minutos de ejercicio al día es suficiente para alargar la vida.
¿Cómo? Totalmente. Eso. Solo 5 minutos.
Qué bien nos viene,
señores.
Eso, Diego.
La investigación analizó datos de más de 135.000 adultos de Europa y Estados Unidos seguidos durante una media de 8 años. Los resultados maravillosos muestran que añadir solo 5 minutos diarios de ejercicio moderado, como caminar a paso ligero, reduce hasta un 10% el riesgo de mortalidad. También disminuir el tiempo de estar sentado y moverse al menos 10 minutos más al día se asocia con muchas menos muertes. El estudio está basado en casi 60.000 personas, que dice que también mejora ligeramente el sueño, la actividad física, la dieta, puede alargarte la vida a quienes peores hábitos tienen. O sea que 5 minutitos adicionales, 2 minutos de actividad física moderada, vigorosa, como caminar a paso ligero, subir escalera, y te mejora la vida por completo.
Muévanse.
Yolanda, vas a cerrar los gimnasios.
Muévanse al ritmo de Bruno Mars, que ha anunciado segunda fecha para su concierto en Madrid.
Sí,
así
tenía
que, Esther, ya lo sabes, que no te quiten tu entrada.
Tenía programado concierto en el Riyadh Air Metropolitano para el 10 de julio y ha añadido un día más. Así que 2 días para ver a Bruno Mars con su tour de Romantic, se llama así, de Romantic Tour. 10 de julio y 11 de julio.
Continuamos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.